En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 7:31 en la Comunidad Canaria. Yo creo que nada más aparentemente grave, digo aparentemente porque hay versiones contradictorias, como lo que hoy he escuchado yo en labios de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana estaba en el programa de Federico Jiménez Los Santos, diciendo de una manera absolutamente inequívoca que Madrid estaba como está en parte, solo en parte. No es toda la culpa del Gobierno central, pero en parte porque el Gobierno central tenía bloqueados los recursos sanitarios que estaba pidiendo la comunidad para poder hacer frente a la situación. Y se podrán imaginar que esas declaraciones de Díaz Ayuso han sentado a cuerno quemado en el Gobierno central, de tal modo que ya tenemos, en el peor momento posible, en momento de una pandemia, una batalla política, Gobierno central, Gobierno de Madrid, Partido Socialista más Podemos versus Partido Popular. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La batalla política ha comenzado. La acusación de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha condicionado hoy los pasos del Gobierno desde primera hora de la mañana. Abierto el melón de las críticas de los presidentes autonómicos, Moncloa anunciaba, pocos minutos después de la entrevista en Es Radio, la convocatoria de una nueva videoconferencia del presidente Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos el próximo domingo. Anuncio que se comunicaba justo antes de la rueda de prensa diaria de Fernando Simón, quien públicamente echaba de esta forma balones fuera.
Sí que me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. Lo que sí que está haciendo el Ministerio es identificar qué hay y dónde, únicamente. Hay una escasez generalizada a nivel global de estos productos. Se está trabajando muy intensamente para conseguir que esa escasez se pueda paliar. Pero lo cierto es que este tipo de acusaciones yo creo que dañan al sistema más que otra cosa.
Las palabras de Ayuso han generado malestar, pero sobre todo han motivado los siguientes pasos del Ejecutivo. Por ejemplo, una nueva rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que anunciaban 200 millones de euros más para las comunidades autónomas para comprar material sanitario. Illa aprovechaba la ocasión para negar que se esté requisando material en aduanas, como denunciaba la presidenta regional.
Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del Gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del Gobierno y para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado a Andalucía 245.000 mascarillas, hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación.
Desmentía tajantemente que se esté reteniendo ese material en aduanas y rechazaba entrar en confrontación política directa, dejando implícita la crítica a Díaz Ayuso. Crítica que sí hacen en privado fuentes de Moncloa, entre la sorpresa y la indignación. Niegan la acusación sobre ese material, pero reprochan sobre todo que la presidenta acuse nerviosismo de esta forma, sobre todo cuando ha sido precisamente con ella con quien se ha producido la mejor coordinación y confianza con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez y Ayuso, de hecho, se reunieron personalmente antes del cierre de los colegios en Madrid y ahora en el círculo del presidente no entienden que sea precisamente ella quien rompa ese círculo de confianza y la unidad que se ha mantenido desde el principio en el panorama político.
Desde luego no es el mejor ejemplo que nos pueden dar los políticos. En este momento la unidad sí que es vital y la unidad de acción es vital, lo cual no quiere decir naturalmente que nos engañen, y si esa coordinación no está funcionando bien, lo que hay que hacer es aflorar los problemas para tratar de resolverlos. Pero esa especie de duelo, esa especie de rivalidad que hay entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno central, rivalidad indeseable en estos momentos, no solo se manifiestan estas declaraciones, que desde luego son la parte más grave de esa discrepancia, sino también en acciones concretas. Por ejemplo, el Gobierno había dicho que quería sistematizar de una manera, a través de páginas web, de aplicaciones, etcétera, algunos tratamientos que nos permitieran afrontar la situación que estamos viviendo. Y sin embargo, como hay cierta desconfianza por parte de comunidades autónomas respecto al ritmo de actuación del Gobierno central, algunas, entre otras Madrid, han decidido poner en marcha ya de manera, si no unilateral, aunque también unilateral, pero desde luego, anticipada a la acción del propio Gobierno central, sus propias páginas web para hacer frente a la situación. Nayara Fernández.
Madrid y Cataluña ya disponen de distintos sistemas que permitirán a los posibles contagiados de coronavirus introducir sus síntomas y recibir recomendaciones sobre cómo actuar. En el caso de la Comunidad de Madrid, los usuarios podrán acceder a la web introduciendo la dirección www.coronamadrid.com. El usuario deberá introducir datos como su nombre y apellidos, su número de teléfono móvil, DNI y su geolocalización, entre otros. A continuación, deberá responder si tiene síntomas como tos seca, dificultad para respirar, cansancio, fiebre, y la web evaluará su situación y le ofrecerá instrucciones y recomendaciones para tratar la enfermedad en casa si fuera posible. Además, se valorará la evolución del paciente cada 12 horas. Según ha explicado esta mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Es la Mañana de Federico, la razón de ser de esta web es evitar el colapso de los hospitales y de las líneas de atención de la Comunidad de Madrid.
La idea es que la mayoría de las personas lo pasen en casa. Yo lo estoy pasando de esta misma manera, aislada, y ya está. Y entonces lo único que van a tener al teléfono o a través de los móviles, contacto directo con tu médico de cabecera para ver cómo vas evolucionando.
Además, desde el Ejecutivo Regional tienen previsto sacar también en los próximos días una aplicación que realizará a través de los móviles el mismo servicio que la web y que recibirá el nombre de COVID App. El proyecto cuenta con la participación de varias empresas privadas, entre las que se encuentran multinacionales tecnológicas como Google y grandes compañías españolas como Telefónica y Ferrovial. Una iniciativa similar a la madrileña presentaron también ayer desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. A través de una aplicación para móviles llamada Stop COVID-19 Cat, desde el gobierno catalán pretenden supervisar también la sintomatología de los ciudadanos y con esa información avanzar hacia un mayor control del virus. Tanto Madrid como Cataluña se desmarcan así del proyecto del gobierno central que pretendía presentar un solo sistema base sobre el que las distintas comunidades pudieran desarrollar sus propios proyectos.
Estamos en comunicación telefónica con Enrique Ruiz Escudero, médico, consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, empecemos por lo primero, por lo que yo creo que hoy ha sido una noticia que ha estado lanzando en términos tipográficamente, digamos, muy efervescentes por todos los medios de comunicación. ¿Quién tiene razón, don Enrique? ¿Ustedes cuando dicen que no reciben todo el material que reclaman o el ministro de Sanidad y el portavoz del Ministerio de Sanidad, señores Illa y don Fernando Simón, cuando dicen que no están ustedes contando las cosas como son?
Nosotros contamos las cosas tal y como se han producido. Nosotros cuando antes de comenzar, bastante antes de declarar el estado de alarma, el ministerio, en distintos, hemos tenido ya múltiples consejos interterritoriales, nos dijo que centralizaba toda la compra con Ingesa, que es una de los organismos que tiene el Ministerio de Sanidad para centralizar toda esa compra. Nosotros en ese sentido, pues lógico, entendemos que en una situación de crisis como la que se venía, era lógico que ellos centralizasen todas las compras en cuanto a equipamiento, en cuanto a equipos de protección individual. Y sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, pues no hemos tenido esa respuesta a lo que nosotros necesitábamos. También es verdad que ha dicho el portavoz que habían suministrado, creo que ha dicho, no sé, 350.000 mascarillas, sí. Pero bueno, realmente es algo que puede quedar anecdótico para que tengan un poco cuál es la dimensión que tiene la Comunidad de Madrid con su red de hospitales, tanto públicos como privados, también como las residencias que necesitan esos equipos de protección individual. El Hospital de la Paz consume casi 32.000 mascarillas al día, con lo cual esas cifras pues pueden sonar un poco casi irrisorias para las necesidades que tenemos en la comunidad. Nosotros siempre hemos dicho que lo fundamental, había dos grupos de especial vulnerabilidad en esta pandemia, que eran los profesionales sanitarios, porque son los que nos tienen que cuidar, los que están en primera línea, y si no les protegemos con equipos de protección individual, el resto podemos hacer todas las estrategias que queramos, pero es fundamental que ellos tengan ese equipamiento, y por eso la presidenta permanentemente ha estado siempre reclamando que necesitamos equipos de protección individual. O sea, que quien realmente centralizaba todo eso siempre, bueno, si sigue haciéndolo, es el ministerio. Nosotros no cuestionamos esa decisión, pero lo que tiene que haber es respuesta en cuanto a las necesidades que nosotros demandamos.
Una cuestión que a mí me cuesta mucho entender, y me imagino que a muchos ciudadanos también, don Enrique, es, de acuerdo, cuando afloran estas discrepancias es porque no ha habido un entendimiento previo. Y lo que nos están diciendo desde el Gobierno Central, también desde las comunidades autónomas, un día sí y otro también, es que están ustedes tratando de coordinar esfuerzos, que están ustedes tratando de actuar mancomunadamente. Ya se ve que no. Quiero pensar que usted, con el ministro de Sanidad, tiene la capacidad de descolgar el teléfono y decirle: esta es la situación y no está llegando el material. Por favor, haz que sea posible que llegue. ¿O esa interlocución no se produce en esos términos?
Se producen esos términos y se produce a diario en varias ocasiones. Yo, bueno, con los equipos de protección individual llevamos mucho tiempo, desde la consejería a todos los niveles, diciendo algo que lo vemos con auténtico, en una situación dramática. No estamos exagerando, porque llevamos muchos días, llevamos semanas hablando de lo que sabíamos que iba a venir, ¿no? Y que aquí está ahora y que está con nosotros, que es esta pandemia y que a la que tenemos que dar respuesta. El punto básico para empezar a poder dar todo lo que viene después es que estos profesionales estén protegidos. Si ellos no tienen esos equipos de protección individual, va a ser difícil. Nosotros mantenemos un estocaje de EPIs, que son, pues, para que los oyentes se hagan ideas, son los guantes, las batas que se utilizan, las mascarillas, bueno, que hay varios niveles según el grado de cercanía que tenga con el paciente, pues las gafas, todos esos equipos de protección individual tenemos un estocaje para situaciones, pero no de pandemia, porque nadie está preparado para esta situación de pandemia, y nosotros hemos ido demandando, porque Madrid siempre ha ido por delante en todo, en esta pandemia, a todos los niveles, y nosotros lo que queríamos era, pues, tener a nuestra gente preparado cuando llegase esto que sabíamos que iba a llegar, pues estar preparados con esa primera línea que son nuestros profesionales.
Bueno, hablamos de la protección de los profesionales de la sanidad, desde luego, y hablamos también de la mejor atención a las personas que lo están pasando mal. Sabemos que el número de plazas en las UCIs está prácticamente en la plena ocupación. Decía esta mañana Isabel Díaz Ayuso que estaban ustedes haciendo un esfuerzo denodado para habilitar camas de UCI fuera de lo que son las UCI convencionales, pero que eso no podría ser si el material, los respiradores, etcétera, no llegaba a tiempo, y su plan era muy ambicioso. Me parece que era de 900 camas añadidas. ¿Cómo va ese propósito? ¿Cómo va, digamos, ese empeño?
Bueno, pues ese plan lo tenemos, que es un horizonte de más de 1.000 camas de UCI. Bueno, estamos trabajando a nivel interno de manera muy intensa, ¿no? Nosotros tenemos las camas de UCI convencional, que hay que recordar que la Comunidad de Madrid siempre, pues, ha tenido ese ratio de camas por habitante desde el más alto de toda España, pero aún así lo que estamos haciendo, ya que se hizo como medida inicial suspender las cirugías programadas, lo cual significa que los anestesistas tienen menos actividad, que los cirujanos tienen menos actividad, entonces liberas las reanimaciones y los quirófanos, que los estamos transformando en unidades de cuidados intensivos como podrían ser similares a las convencionales, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que estamos trabajando de manera muy intensa es que cada cama de UCI tenga una respuesta en recursos humanos, en equipamiento y en todo lo que supone la medicación de estos pacientes. Entonces hay uno de los puntos, que es el equipamiento, que estas camas necesitan un monitor y un respirador, puesto que estos pacientes son pacientes de perfil respiratorio con un distrés, bueno, que necesita ese apoyo de ese respirador para mantener la ventilación mecánica, y entonces nosotros estamos trabajando, pues, para llegar a ese objetivo de 1.000 camas, que nosotros entendemos que cuando llegue el pico más alto y con calculando el tiempo medio de estancia de estos pacientes, pues podamos dar respuesta asistencial a todos los madrileños que así lo necesiten. Entonces nosotros estamos haciendo una labor que es muy muy minuciosa, hospital a hospital, ver qué podemos transformar y qué es lo que tenemos y tratar de dar respuesta. De momento todavía hay margen, o sea que nosotros, y seguimos trabajando para si la situación se complicase todavía más.
Usted habla del margen doctor consejero, porque tiene usted esa doble condición de científico y de político, pero fíjese que los datos son estremecedores. Cuando hablamos todos los días, cuando actualizamos la cifra de víctimas mortales y hablamos de Madrid, estamos hablando de 498, la siguiente comunidad autónoma es Cataluña, 55. O sea, la diferencia es abismal y además cada día crece de manera exponencial. Creo que había un prorrateo de un muerto cada 16 minutos en la comunidad autónoma de Madrid. ¿Tenemos margen para hacer frente a eso?
Sí. Madrid tiene siempre capacidad de respuesta. Nosotros, esta epidemia se comporta de manera prácticamente similar en todos los países del mundo. Luego, bueno, con mayor o menor aceleración de la curva en casos nuevos. Bueno, ahora parece que Madrid se va comportando más como el modelo que en el que se comportó China. Y aparte de cómo acelera esa curva, tenemos los pacientes, los infectados por coronavirus, en tres grupos, ¿no? Los de síntomas leves, que aproximadamente son el 80% de los casos, que eso nosotros les damos respuesta asistencial en domicilio con toda la red de atención primaria. Luego, en segundo lugar, son los graves, que son los que requieren hospitalización, que están en camas de hospitalización, que ahora ya con esa transformación que hemos hecho todos los hospitales tienen su área de COVID, en algunos ya prácticamente son hospitales monográficos, que es ese 15%, y el 5% que son los pacientes de cuidados críticos. Con ese comportamiento que está teniendo en otros países, nosotros lo que tenemos que estar, y un poco en previsión de cómo se va a comportar en nuestra comunidad, siempre que tengamos respuesta asistencial, esté en el ámbito que esté el paciente. Si es un paciente grave, crítico, que esté con su cama de UCI, si es grave, que esté en su cama de hospitalización, que las urgencias puedan derivar bien y hacer bien ese cribado, y si está con síntomas leves, pues que sea con esa atención domiciliaria, y aparte también con los hoteles medicalizados que también vamos a activar, pues para dar esa respuesta a todos los niveles.
Déjeme que le pregunte también por una noticia que contábamos justo antes de establecer la llamada telefónica con usted, esa página web que se va a convertir en aplicación en un plazo de tiempo muy breve para que podamos monitorizar a aquellas personas que tengan síntomas y de alguna manera podemos también tenerlos localizados. ¿Cómo va a funcionar y qué esperan de esa aplicación, don Enrique?
Bien, nosotros lo que esperamos de esa aplicación precisamente es tener a los madrileños más informados y que sobre todo que ellos puedan de alguna manera hacer un test de cómo se están comportando ahora ya que están todos en sus domicilios, pues que tengan esa oportunidad de ir haciendo algo relacionado con su autocuidado. Lo que esperamos es, en vista del crecimiento tan importante que están teniendo el teléfono 900 que activamos precisamente para esta pandemia por coronavirus, lo que hacíamos es establecer lo que es el cribado inicial, ¿no? Hemos activado tres niveles según los síntomas que va contando el paciente. Bueno, pues si son síntomas leves o no tiene síntomas, si no tiene síntomas le tenemos en un grupo de, bueno, puede usted volver a testarlo dentro de 24-48 horas. Si son síntomas leves, pues le damos cómo activar y cómo seguir en su domicilio y cómo conectar con atención primaria, y si son síntomas más graves, pues ya otra manera de activarlo vía hospital, ¿no? Lo que pretendemos al fin y al cabo es que todo el mundo se conciencie a lo que nos enfrentamos, aunque yo creo que el grado de concienciación es elevadísimo, pero es importante también que mientras uno esté en el domicilio, que a la mínima sensación de cualquiera de los síntomas pueda, ya sea vía telefónica, vía aplicación, vía web, pueda tener información sobre lo que está pasando. Yo creo que es importante que muchas veces esta pandemia, gran parte del éxito de que contengamos al virus viene un poco desde la responsabilidad individual, y eso como administración, como Consejería de Sanidad, estamos obligados a que los madrileños pues tomen ese grado de conciencia y bueno sean muy proactivos a la hora de valorar y medir y testar su grado de enfermedad.
Déjeme que le haga, don Enrique, si no le importa, la última pregunta con carácter general. Hoy lo que nos trasladaban las autoridades sanitarias, el ministro de Sanidad, el doctor Simón, es que todavía no hemos llegado a la peor parte, pero que ellos consideran intuitivamente que no estamos demasiado lejos del pico máximo y que la célebre curva, la fatídica curva de la evolución de los contagiados va a empezar a, digamos, doblegarse poquito a poco dentro de no mucho tiempo, aunque no han precisado cuánto. ¿Usted comparte esa misma impresión?
Bueno, yo compartiría eso si fuese Madrid, porque Madrid es cierto que han empezado antes y las curvas se comportan exactamente igual en todos los territorios. O sea, Madrid será el primero que hará esa inflexión en la curva con absoluta seguridad, y luego el resto de comunidades, porque van teniendo, en vista del crecimiento y de esas aceleraciones que van teniendo en sus curvas, yo entiendo que llegará más tarde en otros lugares. Nosotros aquí valoramos principalmente dos puntos que van a ser importantes para nosotros. El primero de ellos es cuando vamos a ver de manera clara que las medidas de contención que se tomó, que tomó Madrid en primer lugar hace ya más de una semana con el cierre de colegios, universidades, que fue el primer paso, que yo creo que fue una decisión acertada de cara a contener esta epidemia. Una vez que nosotros tomamos esa decisión, lo que hay que valorar es cómo influye en el crecimiento de número de casos cada día. Eso es lo que estamos valorando, empezaremos a verlo a partir de ahora, y sobre todo el punto más importante será el primer día que nosotros tengamos casos, los casos de un día sean menores que los casos del día anterior. Eso significará que el número de casos nuevos va decreciendo y luego el siguiente punto importante será cuando el número de casos que ya va decreciendo sea menor que el número de altas hospitalarias que vayamos dando, ¿no? Son los dos momentos importantes. Nosotros hemos hecho una estimación de cuándo serían, pero bueno, ahí están los expertos, bueno, los expertos son los que lo hacen, ¿no? Nosotros aquí recogemos lo que dicen nuestros expertos, pero bueno, yo creo que uno de ellos, el primero será probablemente la semana que viene y el siguiente pues ya será después de Semana Santa, pues calculamos que a mediados de abril, ¿no? Son los dos momentos, o sea que es un periodo largo, vamos a tener que ser muy responsables, tener paciencia, porque el enemigo que tenemos delante es temible.
Don Enrique, le agradezco de corazón que nos haya atendido, porque sé que es un especialmente ocupado, pero creo que también atendemos la inquietud y la curiosidad de la gente con este tipo de manifestaciones. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, y al final, ahora nos quedamos sin entrevistado, ¿no? Quiero decir que ya acabamos de despedir a don Enrique, el consejero de Madrid. Habrá que hacer alguna consideración en voz alta. Yo entiendo, no está el país para empezar a remover las contiendas políticas. Pero miren ustedes, es evidente que algunas de las dos partes no nos están contando toda la verdad. Y yo tiendo a pensar que el consejero de Educación y que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se están enfrentando día a día con una situación tremenda, no nos están contando una milonga. Y aquí hay un problema. Aquí tenemos un problema, que a lo mejor no es el momento de abordar. Porque las mentiras tienen unas patas muy cortas. O se están reteniendo materiales sanitarios importantísimos para poder acometer esta situación y salvar vidas, o no. Es que no hay término medio. O sí, o no. Y yo espero que no pase mucho tiempo hasta que podamos descubrir la verdad. Si les digo algo, esta no es una, acusación que hace unilateralmente la Comunidad Autónoma de Madrid. No es que de repente se haya despertado una rivalidad, que existe. Ahora no es el momento para hablar de ella. Pero existe una rivalidad entre el Gobierno Central y Madrid. Entre un modelo sanitario y otro modelo sanitario. Entre un modelo político y otro modelo político. Entre unas siglas y otras siglas. Existe, y el que no lo quiera ver está ciego. De acuerdo, no es el momento. Pero yo digo, y además lo digo porque es un dato absolutamente objetivo, no es Madrid la única que está diciendo que no tiene acceso al material sanitario necesario y que está siendo requisado por el Gobierno Central. Hay otras comunidades autónomas que están en ese mismo discurso. Leticia Vaquero.
Por ejemplo, Luis, Andalucía o Galicia, cuyo presidente lleva 3 días consecutivos pidiendo más material a Pedro Sánchez. También vimos ayer al gerente del Servicio Aragonés de Salud durante la rueda de prensa llorando directamente al hablar del riesgo al que se exponen los médicos y las enfermeras por la falta de mascarillas. Así que a unos les da por enfadarse un poco, a otros les da por llorar y a otros directamente les despierta la indignación, como la consejera de Presidencia del Gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, que ayer puso el grito en el cielo al denunciar no ya que no tuvieran mascarillas, sino que las fuerzas de seguridad del Estado les habían requisado 4.000 que estaban destinadas al hospital de Igualada. Este tipo de material, como ya sabrán a estas alturas, está siendo confiscado por el Gobierno desde que se decretó el estado de alarma. Es lo que dice el artículo 13 del Real Decreto, el de practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en los casos en los que resulte necesario para la protección de la salud pública. Y en ese punto estamos. El Gobierno controla todo el material sanitario, aunque el ministro del Ramos, Salvador Illa, insiste en que ellos hacen todo lo posible porque lleguen a los lugares donde se necesitan.
Hemos reforzado todos los mecanismos de compra para conseguir aprovisionarnos sobre todo de materiales de protección demandados por nuestros profesionales sanitarios. Compra que no impide que las comunidades autonómicas y otros agentes sanitarios puedan seguir realizando su gestión de compra si así lo consideran oportuno. En este sentido, quiero decirles que hemos distribuido en los últimos días 1,5 millones de mascarillas y hoy mismo estamos distribuyendo 327.000 más en la red sanitaria.
Bueno, la tardanza en reaccionar del Ejecutivo se sumó, según muchos expertos, el desabastecimiento mundial de este tipo de material que empezaron a consumir en grandes cantidades en China y después en otros países asiáticos y ahora ya directamente en todo el mundo. Ante esa escasez de mascarillas, hoy hemos sabido además que España le ha hecho una petición a la Unión Europea, que lo hizo el pasado lunes, y esta ha acudido en nuestra ayuda. Primero fue la de Italia, que lo solicitó el 26 de febrero, ese envío de material de protección personal, y ahora nos sumamos nosotros, concretamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha solicitado mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3, las recomendadas para el personal sanitario. De esta manera se ha puesto en marcha el mecanismo de protección civil europeo y la Comisión ya ha lanzado 3 licitaciones públicas en las que van a participar prácticamente todos los Estados miembros para poder realizar compras conjuntas de equipamiento de protección individual, también respiradores, kits para realizar pruebas de coronavirus y otros suministros. Eso sí, a pesar de que las comunidades autónomas estén de uñas, el Gobierno ha anunciado hoy más ayudas por valor de 210 millones de euros.
Bueno, desde luego que hay una carencia absoluta de material sanitario y de protección, es un hecho evidente, no hace falta demostrarlo, y también es verdad que los esfuerzos que se están haciendo para tratar de solventar esas carencias también son ímprobas. Hay muchas empresas que están tratando de redoblar sus esfuerzos para poner al servicio del mercado, por ejemplo, mascarillas, que es uno de los bienes, yo diría, que se han convertido de primera necesidad, uno de los más buscados y uno de los que más se escasean. Bueno, yo quiero hablar con una persona, Pedro Montañés, consejero delegado de la empresa familiar Diseños NT en Alcalá la Real, Jaén, que ha pasado de ser alternativamente un villano a un héroe, a un villano y a un héroe. Primero porque él trabaja a diario, y ahora nos lo contará, tratando de poner al servicio de la sanidad pública y privada todas las mascarillas que puede. Pero fue noticia porque el domingo pasado se incautó, según contaba la prensa, la Guardia Civil, de un número muy grande de mascarillas que parecía que lo convirtiera en una especie de pirata del mercado negro. Don Pedro, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia.
Tenemos la oportunidad de aclarar qué es lo que pasó con su empresa, don Pedro. Cuénteme cómo vivió las, digamos, noticias que se produjeron el domingo.
Pues mire, el domingo a última hora de la tarde, ya de noche, prácticamente en torno a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, recibimos una llamada telefónica de Presidencia del Gobierno para corroborar que efectivamente nosotros teníamos una línea de producción de mascarillas. Al decirle que efectivamente la teníamos, nos pusieron en contacto con el Ministerio de Industria, en primer lugar. Nos preguntó acerca del número de mascarillas que teníamos capacidad de producir y tal, y ante esa respuesta pues nos pusieron en contacto con el Ministerio de Sanidad. Literalmente se nos dijo que, bueno, que España necesitaba nuestras mascarillas y nosotros inmediatamente pusimos nuestra industria a su disposición como autoridad sanitaria única derivada del Real Decreto publicado el día anterior, ¿no? Se convirtieron en una unidad centralizada de suministro y nosotros pues nos pusimos inmediatamente a disposición del Ministerio para cederle automáticamente y desde ese mismo instante la fábrica nuestra y la línea de producción de mascarillas.
O sea, conviene aclarar ese extremo, no es que de repente hubieran detectado que había una especie de empresa que estaba haciendo acopio de mascarillas para después tratar y hacer negocios, sino que sencillamente ustedes colaboraron, sí, tal y como estaba marcado en el decreto del Gobierno, para que se pudieran llegar al uso de los ciudadanos de todo el país.
Sí, efectivamente, nosotros somos industriales y tenemos una fábrica de una línea de producción de mascarillas. Lo que realmente sucedió fue que nos preguntaron desde el mismo Ministerio de Sanidad si teníamos mercancía en stock. Le comunicamos que estos días, evidentemente, no hay mercancía en stock porque todo lo que se fabrica automáticamente sale por el desbordamiento de la demanda que hay, ¿no? Si bien, como era domingo por la noche, pues teníamos la fabricación acumulada del sábado y del domingo, ¿no?, que eran aproximadamente unas 150.000 mascarillas. Se lo dijimos y el Ministerio ya nos dio su primera instrucción, que era que aquella misma noche debían salir las mascarillas de nuestra fábrica con destino a Madrid, en este caso, a algún hospital de Madrid. Nosotros nos pusimos, ellos inmediatamente después nos dijeron que se ocuparía la Guardia Civil con sus propios medios del traslado de las mascarillas desde nuestra fábrica hasta el hospital de Madrid. Y así se hizo. Vinimos a cargar y colaborando con la Guardia Civil en torno a las 2 de la madrugada, estábamos aquí cargando con ellos y se las trasladaron a Madrid.
Dígame una cosa, en concreto, ¿cuántas mascarillas son ustedes capaces de fabricar en un día?
Pues nosotros, bueno, en la tesitura actual hemos puesto, por supuesto, todo nuestro esfuerzo y estamos a pleno rendimiento, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hemos reforzado también con talleres exteriores para tratar de recuperar aquella que tiene algún pequeño defecto porque se le vaya la gomita. O sea, estamos haciendo todos los esfuerzos y nosotros pues estamos en una media de unas 80.000 mascarillas al día.
¿80.000 al día? ¿Y hay muchas empresas como la suya en España?
Pues según nosotros tenemos conocimiento, no.
O sea, que son ustedes en este momento los mayores productores de mascarillas que tenemos en España.
Del tipo que nosotros producimos, que es la mascarilla que se llama de tipo quirúrgico, una mascarilla de tres capas que lleva un no tejido a ambos lados y en el centro lleva un material filtrante. Nosotros somos fabricantes de mascarillas porque dentro de nuestro grupo de empresas fabricamos un material que es el no tejido, que es una materia prima importante del producto, de la mascarilla.
Pues me alegro mucho, don Pedro, de haber aclarado este malentendido que colocó a su empresa en una situación incómoda y además de saber que hay gente que, doblando turnos, trabajando 7 días a la semana, las 24 horas al día, están tratando de echarnos una mano. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Sí.
Muchas gracias a usted. Buenas noches.
Bueno, la carencia de materia sanitaria es desde luego uno de los problemas. Hay muchos problemas, podríamos localizar varios y simultáneos. Ayer nos hacíamos eco todos los medios de comunicación de algo que llamó poderosísimamente la atención, es la situación que se está viviendo en las residencias de ancianos. Hoy el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto porque las cifras serán absolutamente indigeribles y anuncia primero que se va a tomar con mucho más interés lo que está pasando allí y además que les va a ayudar económicamente. Carmen Arreaza.
Al menos 80 personas han muerto por coronavirus en diversos geriátricos de todo el país. Hoy conocíamos el fallecimiento de otros 4 ancianos de una residencia en Moratalaz, en Madrid, contagiados por el COVID-19 junto a otros 5 que no se ha podido confirmar que tuvieran la enfermedad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicaba hoy en los micrófonos de esta casa que se va a dotar de más recursos a las residencias de ancianos.
Este virus sobre todo va a atacar a esa población y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intentando por todos los medios que ir dotando de todos los recursos a las residencias. Ayer mismo estuve hablando con el consejero del ramo y lo que le he pedido es que haga un último inventario de todo, cómo está, de médicos, de material, etcétera, en las residencias para seguir solicitando material.
Otros 5 ancianos fallecían este jueves en una residencia en Morata de Tajuña y otros 6 eran ingresados en el hospital, mientras que también conocíamos un nuevo brote de contagio en un geriátrico en Albacete donde han muerto otras 7 personas. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a publicar en las próximas horas una orden para actuar de forma estricta en las residencias de ancianos para protegerles. A pesar de ello, hoy el director de emergencias, Fernando Simón, insistía en que la letalidad del coronavirus en personas mayores es similar a la de otros países.
La letalidad que estamos observando en nuestras residencias, hasta ahora, por los datos que tenemos, ya les digo que son todavía parciales, no supera la letalidad que se ha observado en otros países en grupos equivalentes. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado. Es una cuestión de que si el virus entra en nuestras residencias hay que extremar las medidas de precaución.
Los brotes más graves se producían ayer en un geriátrico de Tomelloso, en Ciudad Real, donde fallecían 15 ancianos y por lo que la Junta de Castilla-La Mancha ya ha anunciado acciones legales contra los responsables por si hubieran cometido alguna negligencia. Y el otro brote importante se producía en Madrid, en la residencia Montehermoso, donde está investigando la Fiscalía. Uno de los familiares de los residentes insistía hoy en que siguen sin darles información.
Un compañero de la habitación sí falleció, parece ser. Como tampoco te dicen si falleció o no de ello, pero bueno, a los 4 días vinieron a fumigar. O sea que en blanco y en botella.
¿Le han hecho la prueba a su padre?
¿Qué va, nada?
Son ya decenas de geriátricos los que denuncian que no cuentan con los medios suficientes para atender a los ancianos y que los propios trabajadores de las residencias se están contagiando también y no pueden tampoco asistir a los enfermos.
Bueno, han oído ustedes muchas veces a los responsables gubernamentales decir que su prioridad número uno son aquellas personas más vulnerables. Hay que priorizar, digamos, los problemas y no solo por vulnerables por, digamos, razones de edad, sino también vulnerables por razones socioeconómicas. Las medidas sociales quieren ser una prioridad en este gobierno que presume de política social. Hay una persona responsable de la política social del gobierno, vicepresidente segundo de este gobierno, que se llama Pablo Iglesias. Y no quiero entrar en el trasfondo de la cuestión, que nos llevaría muy lejos, luego en la tertulia podemos abordar esta cuestión, que es la falta de protagonismo que estaba teniendo Iglesias desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y sabíamos por las informaciones periodísticas que él estaba bastante enfadado por el hecho de que no estuviera chupando cámara. Y debe ser que ha dado mucho la tabarra, porque ya el presidente del gobierno ha dicho, bueno, pues venga, ten tu minuto de gloria y sal para tratar de capitanear las medidas sociales que el gobierno quiere aplicar. De tal manera que, como forma parte de la vitrina informativa del día, yo no tengo más remedio y además lo hago gustoso, ¿para qué nos vamos a engañar? Que decirles, hoy el señor Iglesias ha querido decirnos que el gobierno está muy preocupado por las medidas sociales que con carácter urgente tiene que implementar. ¿Cuáles son y cómo las ha defendido? Mariano Alonso.
Han pasado 7 días desde que se autoimpuso y anunció en Twitter una cuarentena domiciliaria con motivo del positivo por COVID-19 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, su pareja, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, que dio negativo en la misma prueba, trabaja ya a pleno rendimiento y presencialmente. Esta mañana comparecía en el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar cuenta de lo que denominaba el pilar social del paquete de medidas económico aprobado el martes por el Consejo de Ministros, un apartado que tendrá muy en cuenta la situación de los inquilinos.
Este gobierno es perfectamente consciente de lo que implica la situación de mucha gente, que como consecuencia de la crisis del coronavirus se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler. La Constitución española dice que la vivienda es un derecho. Este gobierno va a trabajar para proteger ese derecho, buscando las fórmulas adecuadas para no dejar a ningún ciudadano atrás. Como decía anteriormente, este primer paquete es un primer paquete, pero tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este gobierno y del presidente del gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás.
De los ancianos en residencias.
Este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus. Y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros.
Y también de los sin techo, todo ello con la colaboración del Ejército, del que el líder de Podemos se mostraba súbita y emocionadamente enamorado.
En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado.
El vicepresidente segundo deja claro que seguirá dando la batalla por implementar ante la crisis del coronavirus una política expansiva de incremento exponencial del gasto público, algo que, admitía entre líneas, no es del gusto de los ministros más ortodoxos en materia presupuestaria, como la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los que se cuidaba de no citar.
Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y un gobierno debate, como es normal, y más en una situación como esta. A partir de ahí, todos los ministros, todos los vicepresidentes, nos hacemos corresponsables de las decisiones que se han tomado. Creo que nuestro país merece un gobierno que trabaje conjuntamente con todas las administraciones de nuestro país, que invite a trabajar a todas las formaciones políticas de nuestro país. Y claro que en el Consejo de Ministros seguiremos debatiendo. Es nuestra obligación.
El plan de choque aprobado el martes dejaba claro, Iglesias, no es el punto final. La facción podemita del gobierno quiere más.
Bueno, en ese plan de choque que aprobó el Consejo de Ministros extraordinario de hace un par de días, hubo un sector especialmente marginado, olvidado, el sector de los autónomos. Y había como una especie de clamor diciendo que es una injusticia flagrante. Hoy parece que el gobierno ha empezado a rectificar, se da cuenta de que efectivamente no puede tenerlos tan desatendidos y ha empezado a decir, digo, donde antes decía Diego. Vamos a ver exactamente en qué términos. Carmen Arreaza.
Todos los autónomos que puedan cobrar la prestación por cese de actividad diseñada por el Gobierno dejarán de pagar la cuota de autónomos sin tener que darse de baja de Hacienda ni de la Seguridad Social. Así lo ha aclarado este jueves el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en un mensaje en Twitter en el que ha señalado que todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma por el coronavirus o con una caída de ingresos del 75% tienen ya derecho a la prestación aprobada en el último Consejo de Ministros. Escrivá desmentía así en esta red social que el Gobierno prepare ninguna modificación o rectificación en el decreto después de que se hubiera especulado con ello en las últimas horas. Antes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, señalaba esto en rueda de prensa.
Un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación.
José Luis Escrivá también ha explicado en Twitter que esa prestación que recibirán los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio o que hayan perdido tres cuartos de su facturación es equivalente al 70% de la base regulatoria, lo que supone un mínimo de 661 euros.
Estamos en comunicación con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Don Lorenzo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Bueno, le escuché hace dos o tres días, después del Consejo de Ministros, en el programa de Dieter Brandau, digamos que razonablemente enfadado y además con justicia, es decir, con razón. ¿Está usted menos enfadado después de estas declaraciones del ministro Escrivá o todavía no es bastante?
No, yo no estoy ni contento ni enfadado. O sea, yo lo único que quiero aclarar, y así lo he hecho a todos los autónomos, que pueden dirigirse a solicitar la prestación por cese de actividad, todos aquellos que estén por causa de fuerza mayor confinados en sus casas y han cerrado sus negocios, y todos aquellos que han caído su actividad un 75%. Y es agradecido que el Gobierno, en aspectos que no aparecen en el Real Decreto y que nos generaban muchas dudas, pues haya tenido la sensibilidad suficiente como para atenderlo. Por ejemplo, en el Real Decreto no aparece que los autónomos se tengan que dar de baja en Hacienda y Seguridad Social. Cuando algo no lo especifica una ley o un real decreto, hay que irse a la Ley General de Seguridad Social, y ahí sí insiste, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que se puedan permitir a los autónomos sin causar baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social, pues cobrar esta prestación por cese de actividad, facilita mucho las cosas. Entre otros, por ejemplo, todos los autónomos que están en tarifa plana o en alguna de las bonificaciones, o tiene, por ejemplo, licencia administrativa, taxista, transportista, lotero, estanquero, pues pueden acceder. Y, por tanto, eso hace que una prestación por cese de actividad que iba a ser muy estrecha, ahora es mucho más amplia. Y eso va a permitir que muchos autónomos puedan cobrar no solamente 661 euros si es persona física y 930 aproximadamente si es autónomo societario, y se eximirá de pagar la cuota él directamente, aunque esté de alta, porque la da la entidad gestora.
¿Y usted por qué?
La situación ha cambiado. No obstante, querido Luis, yo sigo demandando para todos aquellos que no puedan acceder al cese de actividad que se facilite la exención de cuotas, porque hay gente que prefiere, en vez de cobrar esto, pues, y hacer los trámites y demás en estos momentos, pues no pagar la cotización a la Seguridad Social.
Ahora hablamos de eso. Antes déjeme que yo aclare un punto que no me haya quedado del todo claro, don Lorenzo. Por eso quiero volver sobre él. Es decir, yo interpretaba, a lo mejor equivocadamente, y no quiero ser injusto, por eso le pido que usted me ayude a no serlo, que el Gobierno había rectificado, que había dicho Diego donde antes había dicho Diego, o donde había dicho algo donde antes no había dicho nada, si queremos ser más prácticos, porque cuando presentó el Real Decreto, todo el mundo, y usted el primero, dijo, los grandes olvidados son los autónomos. Entonces usted me dice, y es lo que quiero aclarar, hay medidas que estaban en el ánimo del Gobierno, pero que no constaban en el Real Decreto. ¿O es que han dicho que las han puesto después para no reconocer que no las habían querido poner antes? Esta es la duda que yo tengo.
Bueno, yo lo único que puedo contar es que cuando yo veo el Real Decreto, lo primero que se ha dicho, nosotros pedimos el sábado al Gobierno que eximiera de la cuota a los autónomos. No solo nosotros, sino en un documento que la COE entrega al Gobierno, va la supresión de la cuota mientras que esté el estado de alarma. Bien, cuando llega el Consejo de Ministros no vemos eso. También habíamos pedido que se flexibilizara la prestación por cese de actividad. Cuando vemos el Real Decreto, pues nos salen una serie de dudas. Primero, no estamos de acuerdo y decimos, yo digo, que nos deja la cuneta, porque el cese de actividad, como estaba planteado en el Real Decreto, insisto, deja fuera a una serie de colectivos, pero tampoco se exime la cuota a la inmensa mayoría. Bien, ahora, durante este proceso de estos dos días, pues hemos visto que el Gobierno ha anunciado que, aunque no esté puesto en el Real Decreto, los autónomos no tienen obligación de causar baja y que al final se van a beneficiar los societarios, los administradores, los que tienen la tarifa plana, los taxistas, etcétera, etcétera. Bueno, y yo pues lo agradezco, y agradezco esa sensibilidad del Gobierno, porque vamos, ahora, como comprenderá, y a la pregunta que usted me hace, el martes con el Real Decreto en la mano, pues claro, es que estaba enfadado.
Bueno, déjeme ver, ¿no? Y además le he dicho al principio que yo entendía, o sea, usted tenía razones más que sobradas para estarlo. Y además es verdad, tiene usted razón, ¿qué más da? Bien está lo que bien acaba por la parte de lo que hace referencia a la flexibilización del cese de actividad, pero la gran cuestión, la gran demanda que entiendo que sigue vigente
ahora,
por
Luis,
su parte...
Luis, dígame. Te cuento una cosa, a esta hora yo todavía no tengo certeza si los autónomos con empleados que no vayan a hacer un ERTE, pueden acceder a la prestación por cese de actividad. Porque si nos vamos a la Ley General de Seguridad Social, porque esto tampoco lo aclara el Real Decreto, si nos vamos a la Ley General de Seguridad Social, ahí se estipula que hay que finiquitar a los trabajadores, haberle pagado sus nóminas, etcétera, etcétera, para acceder a esta prestación. Que lo cambian. Mañana se lo agradeceré la sensibilidad del Gobierno. Tampoco aclara de los 190.000 que están en pluriactividad, que cotizan en el régimen general y no han sido despedidos, y cotizan en el régimen de autónomo, aunque la actividad de autónomo esté confinado en su casa. Y la actividad, a lo mejor, del régimen general estén también en su casa.
Pero
claro,
hay una cosa
para que entendamos, ¿no?
No, entiendo perfectamente lo que usted me dice, pero hay una cosa que no entiendo, que hace referencia a la metodología. No solo en este caso, se lo preguntaba también hace un instante cuando entrevistaba al consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Oiga, la obligación de un ministro es atender a un colectivo tan importante como, por ejemplo, de los autónomos. Usted es el presidente de ATA. Usted no puede coger el teléfono y decir, tengo esta duda, ¿me la puedes aclarar, por favor? Es decir, ¿no cabe esa interlocución tan directa y tan poco sofisticada, pero por otra parte tan clarificadora?
Bueno, a mí me hubiera gustado hablar con el ministro.
¿Y no ha podido?
En estos días. Y también me hubiera gustado pues haber tenido, como otras veces, y con otro gobierno, y el propio gobierno de Pedro Sánchez en la anterior legislatura. Todo lo que se hacía en Seguridad Social, pues había una coordinación y un diálogo social antes de salir y publicarse. Esta ocasión no ha sido así. Creo que la urgencia del momento pues ha llevado a esto, y bueno, a veces uno, como lleva años en esto, pues se las conoce todas y ve dónde hubiéramos acertado más, no hubiéramos tenido estos problemas.
Ya. Bueno, entonces, por llegar a una conclusión clara y distinta que diría Descartes en esta conversación, don Lorenzo, yo entiendo bien, si llego a la conclusión de que la gran demanda que ustedes están formulando ahora, después de estas pequeñas correcciones de última hora y pendientes todavía de aclaración, es la exención de las cuotas. ¿Usted cree que el Gobierno se atreverá a dar ese paso decisivo?
Bueno, si no exime la cuota, lo único que pido es que los autónomos que no quieren despedir, que son empleadores y no quieren despedir, pues que le permita, como se va a hacer con otros autónomos, a tener la plantilla y a cobrar el cese de actividad si están confinados en su casa y si bien han perdido un 75% de los ingresos. Con eso llegaríamos a todos los autónomos prácticamente, y también que a los autónomos que están en pluriactividad no tendría sentido, si hacemos eso, lo de suprimir las cuotas, porque ya se podría, el que quisiera podría solicitarlo. Ahora, que no lo hace, pues para ese colectivo pido la suspensión de la cuota.
Bien, entendido. Pues queda muy clara esa demanda y ojalá que el Gobierno la atienda. Una última pregunta, don Lorenzo, si me lo permite. ¿Cabe hacer, o todavía es pronto, una estimación de cuál va a ser el impacto de esta terrible crisis en el sector de los autónomos?
bueno, pues unos 18.000 millones de euros, pero depende de si la prestación por cese de actividad llega, pues evidentemente puede limar un poco, pero lo que vaya a limar no va a ser más de 6.000 millones de euros.
O sea, que estamos hablando
de 12.000 millones.
Como mínimo 12.000. Pues esa es la estimación. Don Lorenzo, le agradezco mucho, como siempre, que nos haya atendido. Mucha suerte, mucho ánimo y mucha fuerza. Y no pare usted de protestar, que el que no llora no mama, dice la sabiduría popular, como usted sabe muy bien.
Pues muchas gracias, Luis, y también gracias por haberme permitido la explicación de todo el proceso.
Un abrazo fuerte.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 9 y 24 minutos, 8 y 24 minutos en la Comunidad Canaria, y llevamos, por lo tanto, una hora y 24 minutos hablando de los aspectos más destacados de esta crisis, de esta pandemia originada por el coronavirus. Y llega el momento de hablar de la dimensión política, que también la tiene, naturalmente, esta crisis. Hace unos minutos escuchábamos a Pablo Iglesias ejerciendo como vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales. Y él quería una cuota de protagonismo, no lo había tenido hasta ahora, y naturalmente, pues antes o después teníamos que verle chupando cámara, que es lo que hoy ha ocurrido. Pero es verdad que la comparecencia de Iglesias no ha servido solo para hablar de las medidas sociales dirigidas por el Gobierno a hacer frente, a encarar la crisis del coronavirus. Ha servido también para que se le pregunten por algunos asuntos que están en el trasfondo de la actualidad política que estamos viviendo estos días. Por ejemplo, ayer se produjo, como saben, la comparecencia de Su Majestad el Rey Felipe VI para tratar de mandar un mensaje de esperanza, de ánimo y de gratitud también a la población española por el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para hacer frente a la situación creada. Pero había algunos partidos políticos, independentistas unos y teóricamente no independentistas otros, como por ejemplo Podemos, que estaban incitando una cacerolada simultánea para boicotear las palabras del rey. Podemos estaba jaleando esa iniciativa. Podemos es un partido que está en el gobierno. Tenemos un gobierno de coalición, mitad PSOE, mitad Podemos. Y por lo tanto, cuando ha aparecido ante la prensa el señor Iglesias, era inevitable que le preguntaran sobre la actitud de su partido respecto del jefe del Estado. Respuesta del señor Iglesias.
En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, como responsable político de Unidas Podemos, mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España.
Una cosa esquizofrénica. Vamos a ver. Todo el mundo sabe lo que pienso. Y, por lo tanto, mi cara A, es decir, yo como dirigente político, estoy en una actitud. Pero, como formo parte de un gobierno y tengo que ser solidario con las medidas de otro gobierno, entonces tengo una doble cara. Soy Jano, el hombre de las dos caras. Por una parte, me puedo permitir el lujo de jalear la cacerolada. Por otra parte, me puedo permitir el lujo simultáneamente de pedirle al gobierno que apoye al jefe del Estado. ¿En qué quedamos? O sea, esa situación esquizofrénica, ¿hay alguien de verdad que la pueda entender? Porque yo, desde luego, no. Y lo que sí que les puedo asegurar es que los grupos políticos de la oposición tampoco. A juzgar por su reacción después de escuchar a Pablo Iglesias. Miriam Muro.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos consideran irresponsable que un partido que tiene ministros en el gobierno, como es el caso de Podemos y Pablo Iglesias, alienten campañas como la de las caceroladas contra el rey de España. Por eso, desde el Partido Popular, se ha exigido hoy al presidente del gobierno que haga público un mensaje de apoyo a la corona y salga a respaldar al jefe del Estado. Lo hacía el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Es el momento de que estemos todos unidos, de vencer juntos esta crisis. Por eso no entendemos que el partido del vicepresidente Pablo Iglesias alentara ayer las caceroladas contra el jefe del Estado. Pablo Iglesias parece más interesado en alentar esas caceroladas, en por la puerta de atrás controlar el Centro Nacional de Inteligencia, que en estar es lo importante, y nos parece sinceramente una irresponsabilidad. Y le pedimos a Pedro Sánchez que en nombre de todo el gobierno de España salga a respaldar al jefe del Estado.
También Vox ha reaccionado a esa comparecencia de Pablo Iglesias a través de un vídeo protagonizado por Jorge Buxadé en el que acusan al vicepresidente del gobierno de estar deslegitimado para seguir en el Ejecutivo. Lo único que quieren, dice, es dividir.
Y no puede venir a hacernos un discurso de oposición cuando él ha estado sentado sin mascarillas, saltándose la cuarentena en el Consejo de Ministros. Está deslegitimado porque ayer, mientras el gobierno pedía a la oposición unidad de acción, él llamaba a la turba a atacar a una de las principales instituciones de la nación, la corona. Porque lo único que quieren es dividir.
Y desde Ciudadanos explican a Es Radio que consideran que no es el momento de confrontaciones, sino de unión frente a un enemigo común, que es el del coronavirus.
Bueno, este es uno de los aspectos, digamos, de la crónica política que hay en medio de toda esta crisis, pero hay otra muy importante de la que hemos estado hablando y de la que tenemos que seguir hablando porque ha habido novedades y además novedades hasta cierto punto inesperadas. Saben ustedes que una de las decisiones del gobierno era desplegar al ejército, a la UME, en todos aquellos lugares donde fuera necesaria su presencia. Y hasta ayer estábamos verdaderamente mosqueados porque al parecer era necesaria en todas las partes de España, menos en Cataluña y en el País Vasco, lo cual era evidentemente la prueba del 9 de que el gobierno no quería tensar la cuerda en su relación con los partidos independentistas por lo que pueda pasar después. Bueno, hoy se ha producido una novedad y es que ya hemos visto a los miembros de la UME en el aeropuerto del Prat con sus uniformes desinfectando el aeropuerto, le dije Vaquero.
Sí, Luis, es la operación Balmis, recordamos el nombre, que ya ha llegado a Cataluña. Hablamos de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se encuentran allí, como bien dices, 85 militares de la UME que provienen de Zaragoza y 28 vehículos, camiones de carga y autobombas, entre otros, para realizar las labores de desinfección en el puerto de Barcelona, pero también en el aeropuerto del Prat. Esta mañana lo anunciaba el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya.
Y desinfecciones en los puertos de Barcelona, Algeciras y Castellón. Aeropuertos Adolfo Suárez de Barajas, El Prat en Barcelona, Gran Canaria, Valladolid, Málaga, Tenerife Norte y Sur.
Le daba la total normalidad a esa llegada de los militares a Cataluña. A pesar del malestar que provoca en el sector independentista esta medida de ayuda, el GEMAT insiste en que no hay diferencias entre autonomías y las Fuerzas Armadas van a actuar en todos los territorios en función de las peticiones y de las necesidades. Villarroya también ha concretado que la operación Balmis va a movilizar en el día de hoy un total de 2.622 militares en un total de 59 ciudades españolas.
Bueno, veremos cómo va evolucionando esa operación durante los próximos días y vamos a ver si también llega a otros lugares de Cataluña o ha sido solo, digamos, una acción puntual, digamos, de carácter estrictamente de maquillaje para que nadie pueda pensar que había entreguismo por parte del gobierno a las autoridades catalanas, que por otra parte habían reaccionado de manera airada a la presencia de militares en el Prat, digo, de manera airada políticamente. Naturalmente ellos siguen pensando que es absolutamente innecesaria la presencia de los militares en Cataluña porque ellos son autosuficientes, no los necesitan absolutamente para nada. Esmeralda Ruiz.
El gobierno separatista de Quim Torra rechaza la presencia del ejército en Cataluña. Dice que ellos están preparados para hacer frente al avance de la pandemia sin necesidad de un despliegue de militares. Ha dicho hoy el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, que a diferencia de otras comunidades, ellos cuentan con planes de emergencia específicos con autogobierno y con capacidad.
Ahora mismo podemos salir adelante solos. Seguro que hay otros territorios que necesitan ayuda. Nosotros, como país, tenemos voluntad de autogobierno desde hace muchos años y nos llevamos preparando muchos años para hacer frente a cualquier situación. Hay territorios del Estado español que no trabajan con esta previsión. Lo que digo es que nosotros siempre intentamos ir un paso adelante.
Defienden en la Generalitat que su voluntad es la de hacer frente al coronavirus solos. De ahí que ya estén preparando, anuncio de esta mañana, un nuevo informe de expertos para pedir el confinamiento total de la ciudadanía, menos desinfectar, reclamaba hoy el consejero Buch, y más cerrar el Prat, el puerto y las vías férreas.
Si se hubiese aceptado lo que está pidiendo el presidente catalán, hoy no habría que desinfectar el aeropuerto.
puerto, ni la estación del AVE, ni tampoco habría que desinfectar el puerto, porque ya estarían cerrados. Porque cuando lo desinfecten, ¿cuántas horas dura esa desinfección? ¿A los dos días volverá a estar infectado? ¿De qué sirve que les pidamos a los catalanes que se queden en casa cuando tenemos acceso a otros territorios del Estado español, a otros países del mundo y que ellos mismos puedan entrar en nuestro país? Personas que probablemente tengan dentro de su cuerpo ese virus.
El gobierno de Torra, que sigue denunciando una voluntad recentralizadora y de subordinación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de ahí su insistencia un día más en conseguir la autorización para el cierre total de la comunidad.
Bueno, hoy Quim Torra ha aprovechado la presencia que tiene de vez en cuando ante los medios internacionales para mandar ese mismo mensaje. Mensaje de no quiero saber nada con mis teóricos compatriotas, no me siento compatriota de ellos, no me siento español, no quiero que me protejan los españoles, quiero protegerme a mí mismo, soy autosuficiente, rancho aparte, soy especial. Escuchen.
Ellos dicen que es prioritario mantener abiertos los aeropuertos y puertos, etcétera. Y nosotros pensamos que esa no es la mejor solución. Creemos que solo si nosotros nos confinamos a nosotros mismos en casa, si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, podríamos ganar esta lucha contra el coronavirus.
Declaraciones a la BBC hoy. Quim Torra, presidente de una comunidad autónoma de España. Lo digo porque conviene ir anotando estas cosas y cuando todo esto ocurra, pues a ver si componemos una idea y vemos la conducta y el comportamiento de todos y cada uno durante estos meses tan difíciles. Bueno, son amigos las 10 menos 25, llevamos una hora y 35 minutos hablando sobre todo de lo que ha ocurrido en nuestro país, pero saben que esta es una pandemia mundial y también conviene que nos asomemos a cómo se está viviendo en otros países. Hay datos en algunos de ellos muy preocupantes, por ejemplo, Italia, nos lo contaba hace un rato Leticia Vaquero, ya ha batido el número de muertos que se registraban en China. Portugal ha declarado estado de alerta. En Alemania, Angela Merkel está hablando del mayor conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Son, por lo tanto, palabras de grueso calibre. También es verdad, por no mirar solo el vaso medio vacío, que hay algún elemento para la esperanza. Por ejemplo, en China ya no se han producido hoy contagios locales. De todo ello tenemos que ocuparnos también durante los próximos minutos. Nayara Fernández.
Italia es el país del mundo con más muertos por coronavirus. Solo en las últimas 24 horas han muerto casi 430 personas en el país transalpino. En total, Italia suma ya algo más de 3.400 fallecidos, 160 más que China, país este último donde se originó la enfermedad. Ante esta situación, en una entrevista hoy en el Corriere della Sera, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ya ha avanzado que su gobierno prorrogará las medidas de confinamiento impuestas para frenar la pandemia del coronavirus cuando concluya su vigencia el próximo 3 de abril. Lombardía sigue siendo la zona más afectada por el virus. Es en esta región, concretamente en la ciudad de Bérgamo, donde se están produciendo las imágenes más dantescas. El cementerio está colapsado y el ejército está trasladando a otras ciudades 60 ataúdes para incinerar a los fallecidos. El horno crematorio de Bérgamo permanece operativo en las 24 horas al día desde hace una semana, pero no es suficiente. Solo durante la jornada de ayer murieron 93 personas en la ciudad. Sin duda Italia es el más afectado, pero en el resto de países europeos toman cada vez medidas más estrictas ante el incremento de los contagiados. Es el caso de Francia, que también tiene previsto ampliar las medidas de confinamiento en el mes de abril, más allá de los 15 días inicialmente decretados, tal y como han confirmado hoy las autoridades francesas. También hasta el 2 de abril ha decretado Portugal el estado de emergencia nacional. Medidas contundentes para poner fin a una pandemia que la canciller alemana Angela Merkel definió anoche como el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es serio, tómenselo en serio. Ni desde la reunificación de Alemania ni desde la Segunda Guerra Mundial nos habíamos enfrentado a un desafío como nación que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria. Sin embargo, desde China nos llegan motivos para el optimismo. En el país celebran hoy la noticia que esperaban desde hace dos meses. Por primera vez desde que se conoció la transmisión del virus, no se ha detectado ningún caso de contagio comunitario ni en Wuhan, ni donde se originó el COVID-19, ni en el resto del país. Así lo ha confirmado hoy una portavoz de la sanidad china. Estamos encantados de ver reducidos a cero los incrementos. Esto supone que hemos visto la luz después de muchos días de esfuerzo. También significa que nuestras medidas de control y nuestros tratamientos están funcionando muy bien. Y donde parecen ser conscientes de la necesidad de adoptar medidas más drásticas contra la propagación del virus es en Reino Unido. Aunque el primer ministro británico era reticente a tomar medidas más contundentes, finalmente Boris Johnson cerrará colegios y universidades a partir de mañana y ha afirmado que Reino Unido podrá superar el virus en 12 semanas.
¿Y esta situación a dónde nos lleva? Esta es la gran cuestión, la que se está viviendo en el mundo. Esta es una pandemia, no respeta geografías, no respeta ideologías, no respeta edades, por mucho que es verdad que hay algún núcleo especialmente vulnerable. Bueno, pues nos lleva a, lo dicen todos los expertos, en el programa de hoy ya hemos escuchado dos o tres, a tomárnoslo con mucha calma. Es decir, nos contaba, por ejemplo, el consejero de Sanidad, pues si ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar la entrevista en directo, que las autoridades sanitarias madrileñas, que es la parte de española, la localidad española más afectada, habían hecho una estimación y que hasta dentro de 15 días no esperaban que el número de contagiados fuera inferior al del día anterior, es decir, que empezara a, decaer la curva de contagios, y hasta mediados de abril no esperaba que hubiera mayor número de altas que de contagios. Y eso quiere decir que tenemos que prepararnos para que estas medidas de contención que estamos padeciendo todos diariamente se prolonguen. No se sabe cuánto, pero desde luego no es una cuestión de una semana, no es una cuestión de dos semanas, probablemente estamos hablando de un mes o más. Y esto va a obligar a que, en fin, somaticemos de alguna manera algunas conductas que nos están costando, sobre todo las que limitan nuestra movilidad. Se están produciendo ya en algunos lugares, como por ejemplo en la capital de España, lo decía el señor Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, algunos comportamientos que no son buenos. ¿Por qué? Porque se nota que la, digamos, actividad no permitida por parte de algunos ciudadanos madrileños vaya más. Se han cuadruplicado el número de multas de un día para otro, que no es poco, se han multiplicado por cuatro. Y por lo tanto conviene que sepamos que, ya nos lo anuncian, la policía, las fuerzas de seguridad, van a extremar las medidas durante las próximas horas. Lorena López Lobo.
Se acabó la tregua, terminaron los avisos. Las fuerzas de seguridad advierten, a partir de ahora comenzarán las multas para todos aquellos que no respeten las limitaciones de movimiento fijadas en el Real Decreto del Gobierno.
Los dos o tres primeros días de vigencia del Real Decreto fueron días de pedagogía, días de levantar un poco la mano, días de informar a la gente, y creemos que ha llegado el momento de que ya esos días ya se han acabado. Hay que cumplirlo, y lo que usted decía de salidas de ciudad hacia el pueblo, pues lógicamente no se deben permitir.
Lo decía esta mañana en rueda de prensa José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional. Aunque reconoce que los incumplimientos son los menos, sí que admite que con el paso de los días algunos se relajan, como un joven en Tenerife a quien un agente tuvo que sacar literalmente de la piscina porque se negaba a salir. Y atención, a la hora de coger el coche no se puede pasar el fin de semana fuera, solo si es para trabajar o por motivos debidamente justificados. Por eso llaman la atención las largas retenciones registradas ayer en ciudades como Bilbao.
¿Pero estos qué pasa? ¿Que no respetan la cuarentena? ¿O cómo es esto? Porque esto no es normal. Está todo el mundo por ahí en sus casas, que no pueden salir de casa, y aquí coches y coches y coches. ¿Dónde van? ¿Qué van? ¿De vacaciones, de fin de semana?
Más de 600 multas se pusieron ayer en el País Vasco. En Madrid superaron las 800 y el alcalde José Luis Martínez Almeida no está por la labor de levantar la mano.
No vamos a permitir conductas irresponsables les pongan en peligro, nos pongan en peligro.
Aunque no conste como tal en el decreto, se recomienda a cada ciudadano portar un justificante que acredite que va a trabajar. Tampoco se puede compartir vehículo. La norma establece que, salvo excepciones, los desplazamientos han de ser individuales. Las multas pueden llegar hasta los 1.000 euros. Lo mismo ocurre al salir a pie. Hay que ir solos, nada de acudir en compañía a hacer la compra. Esto acaba de ser corregido en el Real Decreto, aunque de nuevo hay circunstancias especiales. Sí se podrá llevar a los menores si no es posible dejarlos en casa al cuidado de otra persona, también acompañar a mayores o dependientes. Además, cabe recordar que no se puede tampoco bajar a los jardines y a otros espacios comunes de tu residencia particular, ni solo, ni por turnos, ni mucho menos acompañado. Aunque nos cueste, hay que quedarse en casa.
Bueno, nos anuncia el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que se van a extremar las medidas y que a partir de mañana se va a reforzar la vigilancia. Me gustaría saber, si es posible, qué tipo de instrucciones ha recibido en concreto la policía para que a partir de mañana se refuercen esas medidas de vigilancia. Don Serafín Giraldo es inspector de policía y además uno de los inspectores de policía que mejor divulgan su trabajo de los que yo conozco. Don Serafín, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muchas gracias por las palabras.
¿Qué tipo de instrucciones han recibido, don Serafín?
Nosotros tenemos una orden de servicio que prácticamente se nos dictó al día siguiente de Real Decreto. Una orden de servicio es muy, muy clara. Nosotros tenemos órdenes de evitar el pillaje y el vandalismo, sobre todo en los locales que permanecen abiertos. Hablo de locales comerciales de venta de alimentación, hablo de farmacias, se nos habla de cooperar con otros policías y, muy bien dicho por vuestra parte, de informar al ciudadano. Pero hay una segunda fase, una segunda etapa de controlar y sancionar para las personas que vulneran esa primera información, que vulneran ese Real Decreto. Ahora mismo el orden público es nuestra prioridad y nuestra prioridad absoluta. Vigilancia en instalaciones y orden público.
Bien, vamos a hablar con un poquito de calma para que la gente que nos escucha sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer, aunque se ha explicado muchas veces, porque hay alguna duda. Sabemos que no deberíamos ir más de una persona en el coche, salvo que estemos acompañando a una persona dependiente, que no pueden ir niños, que no podemos salir sencillamente a deambular, que tenemos que tener instrucciones concretas. Pero, ¿cómo acreditamos cuando un policía a partir de mañana nos para y nos pregunta qué está usted haciendo en la vía pública, que lo que estamos haciendo efectivamente es algo permitido?
Vamos a ver, la forma de acreditarlo, a partir de ahora un agente es una autoridad prácticamente, ya era agente de autoridad, ahora tenemos un pequeño plus en el estado de alarma. No es obligatorio, vuelvo a repetir, no es obligatorio llevar ningún tipo de documentación, pero sí que es necesario. No es obligatorio, pero sí que es necesario, sobre todo para dar cuenta a la gente de lo que estás haciendo. En definitiva, nos conviene llevar, y lo digo así, no estoy exagerando, hasta un certificado de trabajo de que efectivamente voy a trabajar. Nos conviene llevar un ticket de compra, nos conviene llevar cualquier documento que acredite que efectivamente vamos a un determinado lugar y así evitaremos molestias para la gente, agilizaremos en rapidez en el trámite. Cualquier tipo de demostración nos vale, hasta una llamada de teléfono, pero por favor, lo que sí pido es documentación, algún tipo de documento, cualquier documento vale para acreditar que efectivamente estamos en la calle por las razones específicamente establecidas en el Real Decreto.
Imaginemos una escena imaginaria. Imagine que usted mismo, don Serafín, mañana está cumpliendo con su trabajo en las calles de Madrid y ve a una persona de 50, 60 años que camina tranquilamente por la calle. Usted le para y le dice, ¿me puede usted explicar dónde va? Y él le dice, voy al kiosco a comprar el periódico. ¿Qué pasa?
Bueno, pues en principio esa persona debería ser sancionada porque esa persona no puede estar paseando por la calle, no puede estar paseando con la calle. Bien, es verdad que es cierto que hay unas tiendas que se permite en este caso estar abiertas, pero una de ellas no, me consta, pues son supermercados, tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedia, productos de higiene y limpieza. Hay una, y es cierto que en la prensa tendría que comprobar y constarme que esta persona efectivamente va al kiosco. Lo que no puede es estar en un kiosco a 400 o 500 metros de su casa cuando tiene uno a 10 metros.
Ya, ¿y qué pasa si usted decía, es muy importante, por ejemplo, tener el ticket de compra? Claro, el ticket de compra lo tenemos una vez que hemos comprado. Si nos estamos dirigiendo al supermercado y todavía no lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo acreditamos que efectivamente estamos yendo a comprar?
Es sencillo, es muy sencillo. Llevamos un DNI que lleva nuestro lugar donde vivimos. Nuestro DNI consta que efectivamente vivimos en ese domicilio. En algunos DNI es cierto que constan otros, pero nos vale con un certificado, con un registro del ayuntamiento para acreditar que efectivamente vivimos en ese lugar y que nos estamos dirigiendo a la prensa, al supermercado más cercano, a la óptica más cercana o al centro médico más cercano a nuestra casa. Hemos detectado gente que está a 2-3 kilómetros paseando al perro. O sea, es que esto es increíble lo que nos está pasando. Con lo cual es sencillo, sencillamente llevando un ticket que acredite dónde vivimos, un documento que acredite dónde vivimos, que puede ser nuestro DNI, y que nos dirigimos efectivamente al lugar más cercano a nuestra casa para efectuar esos comportamientos o esas compras que están permitidas.
Imaginemos que está usted patrullando, seguimos con la imaginación, ¿vale? Para intentar aproximarnos a medida de lo posible a situaciones reales y que las personas que nos escuchan tengan una pauta de conducta a partir de mañana. Está usted por una vía pública en Madrid y ve a través de la reja de una casa comunitaria que en el jardín de esa comunidad de vecinos hay un grupo de chavales jugando como si no pasara nada. ¿Puede usted entrar, aunque sea una propiedad privada? ¿Puede usted preguntarle a los padres qué hacen los niños ahí? ¿Qué pasaría con los padres en ese supuesto?
Es evidente. Vamos a ver, hay una distancia de seguridad que no sé si exigirá en el Real Decreto. Bien, es verdad que el jardín, fuera de un estado de alarma, no deja de ser una zona privativa y comunitaria. Pero en el estado de alarma deja de ser zona privativa y comunitaria. Se está realizando una actividad que está prohibida por el Real Decreto. Y esto es pues una reunión de personas, una reunión de jóvenes, en este caso, que están jugando a balón. En este caso, serían sancionados. Serían sancionados ellos, serían sancionados, en este caso, sus padres que les representan. No se puede jugar en comunidades de vecinos no se puede estar, no se puede reunir en comunidades de vecinos tampoco.
¿De qué multas estamos hablando, don Serafín?
Pues depende de la ley infringida. Estamos hablando de multas, remover vallas, remover elementos. Podemos hablar, por ejemplo, de esa que usted me estaba hablando, de una multa entre 100 y 600 euros. Si desobedecemos nuestras órdenes, podemos hablar entre 600 euros y 30.000 euros. Luego nos metemos, por ejemplo, en la Ley General de Salud Pública, que podemos hablar de 3.000 a 60.000 euros. Cuando, por ejemplo, entramos en una farmacia sin medidas de seguridad, nos dedicamos a toser encima de otras personas. Y, por último, podemos vulnerar a una ley del Sistema Nacional de Protección Civil cuando estamos, por ejemplo, y esto es un caso extremo, diagnosticados en nuestra casa de coronavirus y salimos poniendo en peligro a otras personas. Estamos hablando de 600.000 euros cuando no detener a esa persona porque efectivamente está contagiando a otros y causando un delito de lesiones.
Palabras mayores. Y una última pregunta, si me lo permite. Estamos hablando no solo de personas que deambulen a pie por la calle, que ustedes van a detener también a las personas que estén dentro de sus vehículos particulares.
Bien, aquí hay una controversia y se ha generado una controversia porque parece que el Real Decreto no era muy claro. Lo trató de aclarar esta orden y luego volvió a aparecer otro Real Decreto. Aquí no estoy culpando a la población, estoy culpando incluso a nuestros políticos que de alguna manera parece que no dejaban bien claro esto. Vamos a ver, los vehículos tienen que ir con un ocupante y solo podrán ir dos personas dentro del vehículo cuando se trate de menores, cuando se trate de una persona desvalida, cuando se trate de una persona mayor de edad que tampoco pueda o esté en condiciones de conducir y solo para dirigirse a los lugares que antes mencioné y que están permitidos, por ejemplo, a un centro médico. Ojo, solo en caso, y esto es una excepción, pero vuelvo a repetir, es que es una excepción. Solo como excepción se puede permitir viajar a dos personas en circunstancias excepcionales. Y le pongo una. Por ejemplo, un matrimonio que acredite que vive en una casa y que quiere ir a trabajar a su lugar de trabajo, que coincide su lugar de trabajo. Efectivamente, pueden ir juntos en el coche guardando las medidas de seguridad. Pero fuera de estas ocasiones excepcionales, la regla general es que en un coche solo puede ir una persona y dirigirse hacia el lugar que esté permitido por ese Real Decreto.
Pues, don Serafín, creo que no se nos queda nada de entender. ¿Echa usted de menos alguna pregunta que pueda clarificar, digamos, lo que tiene que pasar a partir de mañana de manera especial? Ya estaba en vigor, pero sabemos que mañana se van a intensificar las medidas de control.
Yo lo único que puedo es avisar a la población de que, por favor, se tome en serio que hemos pasado esta primera etapa de concienciación, de aviso, de esta situación extraordinaria. Entendemos las fuerzas y cuerpos de seguridad que hemos vivido en un mundo de libertades. Ahora realmente vemos lo que es nuestra Constitución, ahora realmente vemos lo que son las libertades, ahora realmente vemos lo que son nuestros derechos, ahora que nos están siendo limitados. Pero esta etapa ya pasó, esta etapa de concienciación ya pasó y ahora hay un derecho fundamental que prima sobre todo, si es la salud de todos y la salud pública. Y conforme a este derecho, a partir de ahora vamos a empezar a sancionar de una forma además más dura a quienes vulneren este Real Decreto.
Ahí queda el aviso. Don Serafín, agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo y mucha suerte.
Muchas gracias. Un placer siempre.
Bueno, llevamos hablando de multas unos minutos, de sanciones, de restricción de libertad, de restricción de movimientos. No es precisamente, digamos, la mejor manera de animar, el estado de ánimo. Pero siempre tendremos la posibilidad de esbozar una sonrisa si nos asomamos al ingenio que hoy se ha concentrado en las redes sociales, que es, como saben ustedes, siempre el punto final de esta crónica diaria. Nayara Fernández. Resistiré.
Probablemente este sea el 19 de marzo más atípico que muchos recordamos, pero a pesar del encierro son muchas las iniciativas que han surgido para celebrar el Día del Padre. Hoy es festivo en cuatro comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana, donde de no haberla suspendido por el COVID-19, este jueves sería el Día Grande de las Fallas. En un alarde de optimismo, desde la Federación de Sociedades Musicales de Valencia han hecho un llamamiento para tocar este mediodía desde los balcones temas como Amparito Roca o Paquito Chocolatera. El encierro ha hecho que muchos padres reciban regalos más caseros este año, como dibujos hechos por los más pequeños de la casa o cajas llenas de rollos de papel higiénico, un auténtico bien preciado estos días. Además, en multitud de ciudades, la gente ha salido a las 7 de esta tarde a los balcones a cantar esta famosa canción para celebrar San José y homenajear a todos los padres en su día. ¡Viva la Hay muchos a los que toda esta situación que estamos viviendo les trae recuerdos de otra época del año, todos en casa con la familia, los niños sin colegio, la nevera llena y el rey en la tele. Vamos, que muchos ya están por sacar el árbol y las luces al balcón. Y otra cosa que también nos recuerda la Navidad estos días es lo de comer en exceso. Ya hay usuarios de las redes a los que los kilos de más les están inspirando para hacer versiones como esta.
Como una bola me estoy poniendo en casa, como una bola de celulitis y de grasa.
Y para sobrellevar el encierro, muchos se entretienen estos días pensando en lo que harán cuando todo esto termine. Son muchos los mensajes en redes sociales en los que los usuarios mandan un aviso muy particular a los bares. Que se preparen, porque cuando nos dejen salir, lo de las aglomeraciones en los supermercados se va a quedar en un chiste.
Nuestra cultura es la que es, la del bar.
De los pocos que están autorizados a estar en la calle para trabajar estos días son los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Virales se han hecho las imágenes de un agente de la Policía Nacional en Almería que se ha dedicado a entretener a los más pequeños de una urbanización al ritmo de los cantajuegos. Sobre los bulos en redes sociales, cuidado si les envían un comunicado con el sello de la Presidencia del Gobierno y la Policía Nacional, en el que se establece el toque de queda de 9 de la noche a 9 de la mañana en la Comunidad de Madrid y se habla de multas de 1.000 euros para quienes lo incumplan. Ese comunicado es falso y así lo ha confirmado ya la Policía Nacional a través de sus redes sociales.
En Casa de Herrero, es Radio.